Y yo nada más tratando de pensar en los hombres, ¿no? En los hombres y los derechos sexuales y reproductivos, porque de manera muy natural las personas que hemos estado trabajando, las personas mujeres que hemos estado trabajando en el movimiento de mujeres y en el movimiento feminista, identificamos todos estos beneficios que tiene para nuestra vida y para la sociedad. Pero ahora que he estado repensando el papel de los hombres también en la parte de salud sexual y reproductiva, pues también es una gran ventaja y de oportunidad para sus derechos. Yo creo que una de las principales cosas que también tiene la Cartilla de Derechos Sexuales y Reproductivos es reconocer las posibilidades que tenemos como personas. Es decir, si queremos tener hijos, si no queremos tener hijos, con quién queremos relacionarnos. Pero también eso da oportunidad a que los hombres participen de una manera mucho más positiva y activa en su sexualidad. Eso quiere decir, uno, reconocer desde la parte emocional, ¿no? Hace ratito hablaba de la educación integral en sexualidad y la educación emocional. Y creo que ahora en estos últimos tiempos en los que hemos estado reflexionando sobre la participación tan importante de los hombres como parte del problema, pero también como parte de la solución de lo que está pasando en violencia en este país, es muy importante, porque yo he estado conversando con muchos hombres que trabajan pues son muchos temas, y entonces como particularmente en este caso yo les decía, me parece que el primer punto es la educación emocional, que uno reconozcan que sienten tristeza, alegría, que sienten, ¿no? Porque hay una contención hacia ellos mismos que no se permiten ni siquiera reconocer qué es lo que están sintiendo. Y luego un segundo paso en cómo manifiestan esas emociones. Cómo una persona puede manifestar cuando siente alegría, por ejemplo, ¿no? Entonces unas personas lloramos, otras personas reímos, pero pareciera que muchos hombres se enojan, ¿no? Como que su manifestación es enojo siempre. Entonces creo que ese es una primera disrupción que a mí me parece muy importante, que los hombres, uno, asuman que sienten, y dos, cómo manifiestan esos sentimientos, porque ya sabemos un montón de cosas que se dicen en la educación popular y en la calle, ¿no? Como los hombres no lloran y todo este tipo de cosas, que lo único que refuerza es que los hombres no puedan manifestar sus afectos públicamente o ellos mismos. Entonces yo creo que uno de los pasos básicos, esenciales y también muy complicados, me parece, es que los hombres puedan reconocer qué sienten, qué es lo que sienten, cómo lo sienten, ¿no? Entonces que también desde esta postura, pues ellos sean activos y en hacerse cargo de su sexualidad, ¿no? En con quién la ejercen, en si la ejercen, en su reproducción también. Si quieren o no quieren tener hijos, pues también que se hagan cargo de sus eyaculaciones, ¿no? ¿Cómo, qué es lo que están haciendo para sí tener hijos o para no tener hijos, dependiendo de lo que quieran? Y también las referencias de educación y sexualidad, porque nuestras referencias del ejercicio de la sexualidad es la porno, es pornografía. Y entonces en la pornografía hay muchas manifestaciones violentas, de sometimiento, donde quien participa activamente solo son los hombres, quien tiene un papel muy pasivo son las mujeres, cantidades de semen impresionante, tamaños de penes impresionantes, y que esa referencia no es real. Y entonces esa referencia, que muchas veces es la única o la más cercana que se tiene a las personas, pues es como pensaríamos o se piensa que tiene que ser el ejercicio de la sexualidad. Y cuando uno empieza a cuestionarse cosas y a, sobre todo, a ser realistas, ¿no? Ser realistas de, yo no tengo un pene de ese tamaño, yo no eyaculo tanto, es pues ir deconstruyendo y entonces darse cuenta que uno puede hacer otras cosas, relacionarse de otra manera, y que particularmente los hombres tienen o este sistema les ha cargado un mundo en la espalda, ¿no? Un mundo en la espalda en donde tienen que proveer, en donde tienen que satisfacer sexualmente, en donde tienen que ser fuertes, pero les tengo una noticia. No tienen que ser así. Así como son, están bien. No tienen por qué estar cargando con ese mundo que ni existe, ni nadie soporta todo el tiempo y que no buscamos que así sea, ¿no? Porque eso lo único que ha hecho es generar este sistema que tenemos ahora tan pesado, tan violento y tan limitante para, pues, para el ser mujer o el ser hombre o el ser lo que querramos ser, ¿no? Entonces, también a eso ayuda la cartilla de derechos sexuales y reproductivos. A mí, muchas veces, o sea, muchas de las cosas que hago de mi trabajo tienen que ver con incidencia política, ¿no? Y pues eso implica leer mucho y revisar documentos, pero siempre me dicen, oye, qué hueva. Pues sí, es una hueva, la verdad, ¿no? Pero a mí me gusta mucho porque veo cómo en esos documentos que son oficiales se traducen a la realidad y a una realidad muy cercana para todas las personas. Y que, como diría mi mamá, papelito habla, ¿no? Entonces, si no existe un papel oficial, pues uno no puede reclamar o decir que no se están cumpliendo las cosas. Y yo entiendo muchas veces que lo que dice el papel es una cosa y lo que pasa en la realidad es otra, pero sí. Ese es nuestro sustento para presionar lo que sí pasa en la realidad para que pueda cambiar.
Corina, ahorita que empezaste a hablar del tema de los hombres, híjole, yo creo
que pero bueno, un poco pensando en eso, y que sí llevé como toda la semana, desde la semana pasada, pensando en eso. Y lo que medianamente concluí es que creo que hay varias entradas. Primero me frustré mucho y luego ya estoy viendo un poco la esperanza. Primero creo que la educación es muy importante. O sea, yo sí apuesto mucho a la educación integral en sexualidad desde que nacemos. Yo creo que también la educación no solamente es la educación institucionalizada, sino que todas las personas somos parte de la educación de otras personas, ¿no? Yo soy la única mujer, tengo 3 hermanos hombres, y entonces creo que de alguna manera yo, siendo quien soy, ¿no? Como reconociéndome abiertamente que soy una mujer feminista, que he trabajado los temas de aborto, de sexualidad, de diversidad, de VIH, como que creo que eso también los ha educado de alguna manera, y no por ponerme una estrella, sino que es romper con algunos estereotipos que cuestionan. Y que también lo platicaba hace rato con un grupo de amigos, que yo decía, bueno, es importante romper con la complicidad masculina, ¿no? Romper con la complicidad masculina porque en esa complicidad se van replicando estereotipos, fobias, la misoginia. Entonces decía, hay muchas maneras de romper con esa complicidad masculina. O sea, no necesariamente tenemos que confrontar a la otra persona y decir, oye, no, lo que tú estás diciendo es misógino, sino solamente con ignorar, con hacer un comentario, con no reír, ¿no? Los chistes, los dobles sentidos, muchas veces, si no es que todos, están llenos de un contenido sexual. Entonces, que cuando yo me refiero a romper con la complicidad masculina, me refiero a no confrontarse con el otro, sino a intentar como romper estos patrones de alguna manera amigable. O sea, decíamos, hasta puede ser un responderle con un chiste de su mismo chiste que no es gracioso, para hacer justo, pues no sé, que se espeje un poco, y a lo mejor no vamos a estar educando a la otra persona, pero así como ahora se ha convertido en, se ve mal que uno discrimine, se ve mal que uno tire basura en la calle, se ve mal. O sea, eso pone una regla social, no significa que en lo personal no se haga, pero como que de poco a poco vamos permeando ciertas conductas. Entonces yo creo que puede funcionar un poco de la misma manera, en cómo cuando uno pues sí va rompiendo estas complicidades, vas haciendo que la otra persona, uno, se limiten a hacer ciertos comentarios, y ya si tenemos mucha suerte, pues también que empiece a pensar qué significa eso que está haciendo, ¿no? Si sí lastima, si no lastima, a quién le beneficia. Entonces, yo creo que esa puede ser una esperanza. Y también la otra creo que tiene mucho que ver con reconocer a la otra persona como tu igual. Como tu igual en el sentido de estas, de romper con las relaciones de poder que hay entre hombres y mujeres. Yo creo que a lo mejor eso es un segundo, un tercer paso, no sé. Pero yo me he dado cuenta que para los hombres no es tan sencillo reconocer sus privilegios. Yo creo que eso sería una cosa súper importante, ¿no? Que los hombres pudieran ver que tienen muchos privilegios por ser hombres. Y que esos privilegios son a costa de otras personas. Y que puede ser, y porque lo he escuchado un montón de veces, de, ay, yo no pedí que me lo dieran, ¿no? O sea, así es, yo no tengo la culpa, yo no dije, ay, sí, dénmelo. Pues no, pero sabes que existe, y que si existe y otra persona no lo tiene, es un privilegio. Entonces, creo que poder hacer consciente esos privilegios es muy importante. Creo que también lleva un proceso de pensar y de construirse que lleva un poco más de tiempo, pero que eso serviría mucho. Y al inicio yo pensaba, ¿qué pueden hacer los hombres? Y yo pensé, la verdad pensé, que se callen, que escuchen y que pongan atención, porque los hombres siempre quieren hablar, siempre quieren explicarte algo, aunque tú ya se los hayas explicado. Y entonces, sí me parece muy importante, en serio, que guarden silencio y que escuchen otras opiniones, que escuchen otras voces, que escuchen cómo nos sentimos, que escuchen por qué estamos haciendo la marcha el 8, por qué estamos parando, por qué estamos tan enojadas, por qué estamos tan frustradas, porque de nada nos sirve a nosotras estar pues escuchando qué es lo que ellos piensan, ¿no? Cuando nosotras estamos reaccionando a una situación que es evidente, que estar viendo que 10 mujeres al día están muriendo, siendo asesinadas a mano de sus parejas. Yo hace poco, cuando empezó mucho el debate del paro del 9, en redes sociales estaban como, vi un comentario que la verdad me incendió completamente, que un chavo decía, dejen de llamar a todo feminicidio cuando no es feminicidio y estén exagerando por qué hay tantas mujeres muertas. Entonces yo creo que también esa es otra cosa muy importante que tienen que hacer los hombres, entender cuál es la diferencia de que haya tantas mujeres asesinadas hoy en México. Sí, hay un montón de hombres asesinados, pero se matan entre hombres. Entre hombres se matan. Y las mujeres estamos muriendo por nuestras parejas emocionales. Estamos muriendo en manos de personas con quien nos relacionamos, con quienes pensamos que nos querían, que nos cuidaban y que de alguna manera teníamos un vínculo emocional con esa persona. Esa es la gran diferencia. Y me parece que eso es lo más esencial que tendrían que entender los hombres para darse cuenta que hay un grave problema y que sean sensibles y que ahí deban entender que ellos tienen una responsabilidad del problema y de la solución también, porque ellos son parejas, ellos están vinculados emocionalmente con otras mujeres. Y que hace rato empecé diciendo que era importante tener esta educación emocional, pero también es importante tener una parte de responsabilidad emocional, ¿no? Y responsabilidad emocional significa hacerte cargo, sí, de tus emociones, pero también hacerte cargo de las emociones que estás poniendo en común con otra persona, ¿no? Entonces, dentro de la reflexión que estaba haciendo estos días, era como, me pasaron un montón de cosas, pero pensaba que muchas veces los hombres dicen, ay, esta loca celosa, ay, esta posesiva, ay, esta exagerada, ay, y me quiere seguir a todos lados. Pero la parte de responsabilidad emocional ahí es, ¿tú cómo psicotizas a tu pareja, no? ¿Cómo le estás volviendo loca de alguna manera de tantas contradicciones emocionales, de estos vínculos que son y no son, y te comprometes, no te comprometes, y luego le dices otra cosa? Entonces, pareciera ser que cuando dicen, ah, ella es celosa, ella es posesiva, es responsabilidad de la otra persona. Pero entonces, ahí es, me parece, un ejemplo en el que los hombres pueden darse cuenta que también tienen una responsabilidad emocional en esa situación, ¿no? Y que evidentemente, pues todas las personas sentimos un montón de cosas y todas las personas tenemos un costal cargando de historia y de cómo hemos sido, pues, criadas y construidas, y que eso, pues sí, es responsabilidad de cada una en cómo lo va resolviendo. Pero también, pues en vínculos con otras personas pones en común otras emociones, y que los hombres también son parte de eso, y que al momento de ejercer la sexualidad no solamente estamos hablando del coito, estamos hablando de lo que es ser hombre, y eso es la sexualidad, ¿no? Es ver la sexualidad como una cosa integral de cómo te comportas, de cómo te relacionas, y pues creo que hay un montón de cosas por hacer, y que en el campo de los hombres y la sexualidad y las relaciones equitativas, pues tenemos todavía un camino muy grande. Pero bueno, yo creo que es un buen escenario que haya hombres que se quieren involucrar, que tengan iniciativa, ¿no? Que estemos buscando pistas de por dónde entrarle. Pero no sé, como que quiero pensar que existan ya grupos de hombres intentando repensar su masculinidad. Es un buen comienzo. Es un buen comienzo, y a lo mejor cerrar diciendo que también es importante que los hombres reconozcan todo lo que ha dado el movimiento feminista al movimiento de hombres también. Porque pareciera ser que a veces es una lucha o nos quieren ver como la contraria, pero al contrario, creo que el movimiento feminista, no creo, estoy segura que el movimiento feminista ha ayudado muchísimo a que ahora esté este escenario en donde los hombres pueden repensar su masculinidad y cómo relacionarse. Entonces, creo que también eso ayudaría mucho, que los hombres lo vean, lo reconozcan, porque entonces podemos empezar a construir en equipo, ¿no? A reconocer que ambos movimientos están muy bien plasmados, situados, que el movimiento feminista tiene muchísimos años y que nosotras pues llevamos un montón de tiempo pensando, escribiendo, reuniéndonos, llorando para estar donde estamos, y que eso es parte del movimiento, y que yo creo que eso es parte de todos los movimientos también, y pues que es un camino.